Radio Barra Libre, bienvenidos. Bienvenidos a este anunciado programa de Radio Barra Libre. Hoy es 8 de julio de 2015 y anunciamos, avisamos y amenazamos el último programa, el programa más reciente de Radio Barra Libre, con que el siguiente programa, que es hoy, habría... No le presten atención a esos perros que suenan al fondo. Habría un debate libertario sobre el tema, en algún sentido el tema del momento, que es el matrimonio llamado igualitario, el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo, como ustedes le quieran decir. Y para tener este tema, invité y aceptaron gratamente mi invitación y además me invitaron a hacer este debate ellos a mí. Dos personas que forman parte del Movimiento Libertario de México, que es un movimiento que es una organización que tiene como intención atraer a la mayor parte de las personas, la mayor cantidad de personas posibles, a las ideas de los libres mercados, la libertad personal, la libertad económica, etcétera. Y esas personas son Esteban González, @menosgobierno. ¿Cómo estás, Esteban?
Buenas noches, muchas gracias por recibirnos aquí en tu renovado estudio. Y pues aquí, a ver, ¿qué sale de esta charla?
Perfecto, ese es Esteban González, minarquista de mercado, conocido en los medios, en las redes sociales y en el libertarismo por sus intervenciones y también su participación, su lucha por la libertad, diría. Y por el otro lado también tengo a Víctor Hugo Becerra, conocido también, @VíctorHBecerra, conocido libertario, y bueno, ya tenemos mucho tiempo de relación con él a través de su anterior trabajo y lo que vendrá en el futuro, ¿verdad, Víctor? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias. Buenas noches, Esteban. Bueno, pues aquí muy expectante de esta plática. Yo creo que va a ser una cuestión muy positiva y al menos se plantearían cosas interesantes para el auditorio.
Perfecto, muy bien. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el tema del matrimonio igualitario, matrimonio gay, algunos le dicen, o matrimonio entre personas del mismo sexo, porque lo gay no es el matrimonio, son los que se casan. Y ha despertado una cierta polémica entre liberales, libertarios y gente, bueno, que definitivamente no es conservadora, pero como el libertarismo es esta postura que nunca está de acuerdo con ambos espectros de la dimensión política derecha e izquierda, entonces lo que la izquierda naturalmente considera obvio y lógico y deseable y que la derecha odia, y viceversa, los libertarios tenemos posturas a veces divididas en tanto a las dos. Me gustaría invitarlos a los participantes a hacer un enunciado inicial, y si yo siento que hay que mencionar más parte, alguna parte adicional del quid de la cuestión, lo tomaré. ¿Quién gusta empezar?
Sí, muchas gracias. Víctor, bueno, pues Hugo, ya tengo aquí el micrófono, con permiso. Bueno, básicamente yo creo que lo que acaba de suceder en México con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia y lo que pasó en Estados Unidos con la determinación que tomó la Corte Suprema, me parece que realmente son decisiones muy muy importantes y que tienen su particularidad en cada uno de los países. Para referirnos al nuestro, me parece que es la ratificación de una tradición laica en México, que me parece que sana y que me parece que también logra controlar algunos de estos poderes instituidos que muy fácilmente usan, como son el Estado y como son las iglesias. En tal sentido, me parece que es una decisión importante porque le da al matrimonio entre personas del mismo sexo el mismo estatuto de contrato que tiene el matrimonio entre personas de distinta sexualidad. Me parece que es importante en ese sentido. Yo lo veo como un avance en esta lucha de poder acotar esos poderes omnívoros y abusivos con los cuales nos enfrentamos todos los días. No lo veo como un retroceso. Me parece que pensar que es un retroceso en la lucha con la libertad es no darse cuenta, por ejemplo, que en el mundo hay países donde todavía se mata a homosexuales por sus preferencias sexuales. Pensar que eso es el estado ideal y que lo que viene, estas decisiones judiciales son un retroceso, me parece realmente una algo tan fuera de contexto y tan monstruoso y ridículo que no logro concebir otra cosa más que me parece que estamos fuera de un debate racional. Dicho esto, bueno, pues adelante.
Muy bien, Esteban González.
Bueno, mi postura, ya luego comentaremos más sobre lo que dice Víctor, pero es, en principio, no reconocer la legalización del matrimonio igualitario como una victoria ni de la igualdad, ni de la libertad, ni del amor. Creo que no se trata de eso en ese caso. Se puede tratar de victorias de derechos civiles o de una libertad entendida de quizá de otra manera, pero creo que aún si se entiende de esta manera tiene peligros en el largo plazo y en el mediano plazo que no necesariamente están presentes en el debate. Entonces mi postura es principalmente poner sobre la mesa estas dos cuestiones, ¿no? O no necesariamente es una victoria de la igualdad, ni de la libertad, ni del amor, o si lo es una victoria muy relativa y peligrosa en el largo plazo.
Como comentario inicial, en este caso hablando yo, Hugo, quiero darle la introducción a un comentario que nos acaba de llegar por Twitter y me parece muy atinado y me gustaría que lo tomaran a Esteban y Víctor. Dice Jorge Andrés Galicia, lo primero que hay que hacer para hacer un buen debate es definir qué es el matrimonio. Y estoy seguro que hay más de una precisión que podemos hacer como libertarios para hablar de eso y para iniciar. Porque creo que en el fondo de la cuestión sí está la definición del matrimonio. Y para qué lo definimos y para qué lo reconocemos y para qué lo utilizamos. Alguno de ustedes que quiera comenzar, diga, recuerden decir el nombre porque no les queda claro a la gente siempre sí. Quién está hablando.
Bueno, siguiendo la dinámica del que tenía el micrófono, yo no sé si es tan importante realmente definir lo que es el matrimonio, o digamos que para esta discusión, o al menos desde mi perspectiva, pues es el reconocimiento sancionado por el Estado de una unión entre dos personas, tradicionalmente de sexos distintos, a partir de ahora de sexos indistintos.
Gracias, Víctor Hugo Becerra. Yo creo que es una pregunta interesante, es una pregunta importante, me parece que coloca el debate en sus justos términos. Yo creo que la palabra matrimonio y la figura legal a que da lugar tiene muchísimas connotaciones. Pensemos solamente que a partir de la de que la Iglesia Católica, precisamente la Iglesia Católica utilizó ese poder que el Estado tenía sobre la vida de las personas, precisamente para empezar a regular la vida de dichas personas, aprovechándose de ese poder coercitivo del Estado. Yo como gente, como liberal, yo me voy hacia esta definición que establecía Locke hace ya bastantes siglos y que hablaba de que el matrimonio bien pudiera establecerse como un mero contrato que no necesita una justificación ni moral ni religiosa, y que por lo tanto puede concebirse solamente como un contrato que permite decidir entre las personas cuáles son los términos de su convivencia. Me parece en tal sentido que la decisión de ambas instancias, supremas instancias judiciales en México y en Estados Unidos, precisamente rescatan esta gran connotación del matrimonio como un contrato, como la llegada o el arribo, el tratar de arribar a una sociedad de contratos. Por fuera de todas las connotaciones religiosas, conservadoras, políticas que la palabra matrimonio seguramente tiene. En tal sentido, me parece que la figura del matrimonio como contrato para mí es suficiente y me atengo a esta tesis de Locke de hace en su segundo tratado del gobierno civil.
Ahí a mí sí me gustaría, Esteban González otra vez, clarificar que no es el caso precisamente, ¿no? O sea, el matrimonio es No es un contrato, si así fuera, pues sería simplemente un contrato. El matrimonio sí es un contrato especial entre los contratos, ¿no? Un contrato, pues tienes que estar tú y tengo que estar yo y nuestras firmas y nuestro consentimiento. Y el matrimonio, precisamente, como está establecido, bien hablaba Víctor sobre su origen ligado a un control religioso, a una visión sobre cómo debía ser la unión familiar, la vida en sociedad. Pero actualmente es mucho más que un contrato, o es como la negación de un contrato, porque no basta el consentimiento de las partes involucradas para que sea efectivo, para que sea válido. Tiene que haber un otro permiso de un tercero, que en esta parte es el Estado, y entonces sí sería acotar un contrato, pero un contrato especial que necesita de la aprobación estatal para funcionar como tal y para tener los beneficios que van con este contrato.
Bueno, yo tendría que decir a esto que asumir que el matrimonio es de una sola forma en todo tiempo y en todo lugar es asumir que es una institución diseñada conscientemente por la mente humana, cuando en realidad es claramente el resultado de la acción humana, de la evolución en el tiempo de este acontecer humano. Me parece que es una institución que debe asumirse con mente abierta, consciente de su cambio sin saber hasta dónde llegará. En cambio, cuando pensamos que, por ejemplo, que el matrimonio está instituido por una mente superior que vigila y supervisa el cambio y que alguna autoridad se encarga de mantener dicho cambio ordenado, esa es una visión conservadora. Los cambios sucesivos en la moral, ya señalaba Hayek, por tanto, no son una decadencia moral a pesar de lo que a menudo los ofendidos sentimientos heredados se muestran, sino una condición necesaria para el surgimiento de una sociedad abierta de hombres libres. En tal sentido, me parece que esta decisión judicial, este par de decisiones judiciales van precisamente en la consecución de esa visión, de la consecución de una sociedad abierta de hombres libres.
Bien, nos preguntan, bueno, en torno a la definición del matrimonio, aún quedan algunas dudas en el chat y algunos comentarios de, bueno, ¿por qué piensan que tiene que ser, tienen que involucrar un tercero? Y hay aquí me están comentando también en el chat que alguien me dice, ¿puede haber uniones civiles con todo, entre dos personas libres mayores de 18 años? Bueno, yo diría mayores de edad o con criterio ya de adultos, pero no necesariamente a todas las uniones tienen que llamarse el matrimonio. Yo quisiera iniciar con una reflexión adicional. Ese es el lío en el que se metió el Estado cuando decidió nacionalizar el matrimonio. El matrimonio ha sido una institución, me corregirán mis invitados, pero yo pienso que fundamentalmente ha sido una institución de propiedad, porque la gente siempre ha tenido relaciones sexuales, se ha embarcado en relaciones interpersonales de todo tipo, pero lo importante del matrimonio era determinar quién recibía la tierra, quién recibía las herencias y quién recibía los bienes, tanto así que los plebeyos normalmente no se casaban, era una cuestión sumamente importante para los que tenían tierras y propiedades y cierta riqueza, y también estaba en interés de esta persona ver en dónde se iba a quedar la hacienda, cosa que no importaba con la gente que no tenía gran cosa o que era vasallo o que era esclavo, eso no era tan importante, procreaban sin más ni más. Creo que, bueno, el involucramiento del matrimonio, del Estado en el matrimonio, la nacionalización del matrimonio es algo que mis invitados creo que no ponen en duda, no sé si me quieran corregir.
No, justamente creo que Víctor, la verdad ahora no entiendo muy bien la postura, actualmente yo creo, y trayendo en términos actuales esto que habla sobre la propiedad y las herencias, el matrimonio es una figura que tiene... otra vez sancionada por el Estado, por esta agencia centralizadora que, como dice Víctor, pues así decidió que iba a ser el matrimonio y así lo planteó, que tiene una serie de beneficios fiscales, de servicios de seguridad social, ¿no? Es más que un asunto de propiedad, yo diría que es un asunto de redistribución o de distribución, ¿no? Y que te da derechos y te da privilegios frente a otros grupos, ¿no? Pero a mí sí me llama mucho la atención el decir, por un lado, que el matrimonio es una figura creada, que la iglesia utiliza para controlar a la sociedad, y por el otro lado, decir que una reforma a esta institución es algo distinto que esta misma mente que intenta crear la institución perfecta para cómo se deben de desarrollar las familias, ¿no? O sea, me parece bastante conservador, de hecho, por muy paradójico que pueda decir, el que la agenda progresista crea una o asuma como una victoria el hecho de modificar una institución que fue centralmente creada por el gobierno con la ayuda de la iglesia, que inclusive hasta le da una nueva revigorización, ¿no? Porque el matrimonio ya en las sociedades actuales, pues, bueno, no tengo los números para hablar de esto en este momento, pero podríamos decir que no resultaba necesariamente la institución más atractiva o la más de moda, ¿no? Y sin embargo, aquí con un pequeño twist en las reglas que este órgano central que creó la institución con fines de protección de propiedad o de beneficios de redistribución, se tome como una victoria o como un paso hacia la sociedad libre. O sea, en realidad es una pequeña modificación de este aparato conservador, centralista, de diseño de cómo deben ser las sociedades, que pues yo creo que hasta le está haciendo un gran favor a una institución tan conservadora o retrógrada, por así decirlo, como lo es el matrimonio, ¿no? Entendido que sigue siendo el paradigma de unión social. O sea, para que la sociedad funcione tiene que haber una persona unida a otra persona contrayendo matrimonio entre sí frente al Estado, ¿no? Y otra vez, retomando esta cuestión de la nacionalización, claro, o sea, yo no creo que los que están marchando no sabría decirlo, pero se me haría más racional pensar que los que marchan, evidentemente hay una cuestión de dignidad, de reconocimiento, de igualdad frente a otro tipo de personas con distintas preferencias, pero en el fondo es un asunto de privilegios, de redistribución, de beneficios y de cómo nos trata el Estado cuando hablamos de estos temas.
Bueno, yo tendría que referirme a esta... Esto que tú planteas me parece que de manera muy acertada, Hugo, cuando dices de que en el trasfondo de la figura matrimonial está también un discurso sobre la propiedad, y me parece que es cierto, y que tiene que referirse uno necesariamente a ello, porque si no nos quedamos cortos en el análisis. Al respecto, yo recuerdo, Esteban, que tú escribías hace unos días un artículo donde hablabas precisamente de esto, que el matrimonio es también una figura que redistribuye privilegios. Pero la verdad, Esteban, es que me parece que pues en el discurso suena muy bien, pero la realidad es otra, y me parece que no te tomaste el cuidado de analizar esa realidad. Por ejemplo, por poner un caso muy, muy concreto, si estamos hablando que se están redistribuyendo privilegios, bueno, pues yo quisiera saber cuáles son, por ejemplo, el número de parejas homosexuales que han disfrutado de seguro social, por ejemplo, porque pues se supone que precisamente ese sería uno de los privilegios que buscarían. Y bueno, no hay datos porque el IMSS no los proporciona, pero sí hay otro dato, el ISSSTE. El ISSSTE, en estos 5 años que lleva la figura de matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México y después en Quintana Roo y en Coahuila, en estos 5 años, en todo el país, solamente 75 parejas en todo el país se han registrado a su pareja para que disfrute también de los servicios médicos y los temas de pensión y de vivienda que otorga el ISSSTE. Me parece que si entonces estamos hablando de privilegios, pues me parece que no es precisamente que no se ha producido esa estampida de gente abusiva que va por al seguro social o al ISSSTE buscando privilegios. Me parece que tener esa visión es una visión chata, sin un contraste con la realidad, y me parece que bueno, si somos serios tenemos que acudir a números. No se vale nada más estar diciendo, bueno, pues me imagino. No, tenemos que acudir con números, y en el caso del ISSSTE, en estos 5 años solamente 75 parejas se han inscrito para gozar de esos del extraordinario servicio que otorga el ISSSTE. Permíteme terminar con esto. Yo también creo, por ejemplo, que si pensamos eso, dejamos de lado una visión que me parece que no tomas en cuenta, Esteban. Y es el hecho de que actualmente, por ejemplo, en las parejas que actualmente conviven, casadas o no, pero durante mucho tiempo como familias homosexuales, me parece que pasas por alto que actualmente, si alguno de ellos muere, bueno, pues su propiedad no se queda al que se lo dejó, no, porque inmediatamente entra la familia o entra el Estado a quitarle esas propiedades al cónyuge que sigue vivo. En tal sentido, me parece que pensar que ese es lo ideal, que precisamente con eso cercamos al Estado, me parece que estamos en un error. Precisamente lo que sucede hoy es todo lo contrario. Tenemos un Estado abusivo contra las personas del mismo sexo que deciden vivir. Tenemos toda una legislación que atenta contra la propiedad de estas personas, contra su deseo de qué hacer con sus propiedades tras la muerte o ante la imposibilidad de tomar decisiones. No ver esa parte del problema, y de que esta decisión limita mucho este nivel discrecional del Estado y de las familias y de las iglesias contra estas personas, me parece que es un paso importante que se ha dado y me parece necesario rescatar.
Yo quisiera, dos cosas que acaba de decir Víctor, ¿no? Por un lado, es una cuestión de magnitud, ¿no? Yo nunca hablé de magnitudes, no, en este aspecto podría ver los números, no me interesa hablar de los números. En el caso de Estados Unidos con el Obamacare, que también la Suprema Corte rectificó y que muchos también ven como un avance progresivo en contra de la arbitrariedad del Estado para otorgar servicios, yo estoy hablando de instituciones, y una institución o es injusta o no es injusta, y como liberales o consideramos que la redistribución de unos a otros es injusta o no, ¿no? El decir, bueno, es que son poquitos o son muchos, creo que puede ser una parte de algún debate utilitario sobre la conveniencia de cierta política pública, pero hablando de justicia, de libertad y de igualdad, no tiene nada que ver si 75 lo hicieron en un año, porque si 200 lo hacen el siguiente año cambiar, o sea, no, la cuestión de la magnitud me parece no tan relevante. Y por el otro lado, me parece que verlo, decir que el Estado trate injustamente a los homosexuales es cierto, pero el Estado nos trata injustamente a todos, ¿no? En el momento en el que yo muero y yo dejé un testamento diciendo cómo quería que se repartiera o se distribuyera mi propiedad, debería de ser válido como tal, ¿no? El que llegue la familia, no va a llegar la familia sola, la familia va a llegar con el Estado detrás. Y entonces eso es lo que nos preocupa, esa es la injusticia. ¿Por qué el Estado, o por qué la familia apoyada por el Estado, va a ir en contra de la voluntad de una persona para violar su autonomía, su libertad individual, sus decisiones, la manera en la que planeó su vida, la manera en la que planeó su muerte? Ese es el problema de fondo, ¿no? Creer o ver como una victoria el que ahora no va a molestar a unos. Claro que para los activistas, para quienes sufren esa situación hoy en día, claro que es una victoria, ¿no? Pero el problema institucional no solo sigue ahí, sino que se agrava, se hace más grande, ¿no? Estamos reconociendo que el Estado es alguien que puede llegar y decir qué hacer con tu propiedad. Lo que festejamos es que ahora no solo puede llegar la familia heterosexual, ahora también podría llegar una familia homosexual. O sea, estamos festejando más poder del Estado para decidir sobre nuestra voluntad aún después de la muerte, ¿no? Y simplemente, pues estamos festejando que lo hace un poquito menos arbitrario, que ya metió a alguien más a su juego de intervención y de violencia.
Bueno, yo creo que te equivocas, Esteban. Realmente no estamos festejando que el Estado de pronto metió otras personas en su juego. No, estamos precisamente festejando que el Estado ya no puede llegar y de pronto decirle a la persona que sobrevive al homosexual, sáquese a este, porque aquí no hay quien haga respetar esta decisión de fulanito y le corresponde a la familia, le corresponde a la Santa Iglesia, a los niños expósitos, a quien sea. Me parece que esto es un logro relevante y sí, yo sí creo que si vamos a empezar a hablar de las consecuencias de algo, debemos de acudir siquiera a algunos datos. No se vale nada más decir, a mí se me hace, yo creo que quizá, me parece que eso no refleja ciertamente ni seriedad ni da argumentos a un tema tan importante como este.
En el caso de Estados Unidos, entonces nadie podría decir absolutamente nada del tema. O sea, esa sí me parece una postura metodológicamente incorrecta, ¿no? O sea, en Estados Unidos se acaba de legalizar, no sabemos cuántas parejas van a acudir a la institución, no sabemos cuántas parejas van a seguir viviendo su vida, porque no es como que los homosexuales no vivieran su vida de acuerdo a sus planes si no tenían permiso del Estado, ¿no? O sea, no sabemos cuántas personas van a seguir en este camino, cuántas van a acudir para los privilegios, pero se me hace un error metodológico concentrarse en las consecuencias. Lo que es evidente y sobre lo que sí podemos hablar es cómo las instituciones se modificaron y se modificaron de cierta manera para seguir perpetuando la interferencia del Estado, la redistribución a través del Estado, los beneficios para algunos tipos de organización en detrimento de otras. Y a mí me gustaría preguntarte, si en algún lugar de estos dos países viven tres personas, tres adultos que decidieron compartir sus proyectos de vida de la manera en la que les parece correctos, y uno se muere o dos se mueren, y llega el Estado con la familia, o sea, no estamos eliminando el problema de que el Estado no respeta la voluntad de los individuos después de su muerte, y hay una serie de instituciones conservadoras que van a beneficiarse de la violencia y de la coerción del Estado para beneficiarse. Simplemente, pues ahora podremos meter quizá a los activistas LGBT en el grupo de los conservadores, porque ya es una victoria que lograron frente al status quo y pues ahora toca defenderla, ¿no?
A mí me parece que muchas veces entre los libertarios y liberales hay esa visión de que, por ejemplo, en el matrimonio, lo ideal, yo coincido con esa visión, lo ideal sería que no hubiera una autoridad a la cual se le tenga que no pedir permiso, sino que sancionara la relación entre dos personas mayores, libres para tomar sus decisiones de a quién amar. Sí, estoy cierto de que no es necesario que eso exista. Sin embargo, yo creo que políticamente es inviable tal postura. Y está bien que uno crea en sus fantasías, que dentro de 3 años esa posibilidad pueda darse, pero sin embargo, yo hasta ahorita no he visto, no te he visto a ti, Esteban, por ejemplo, luchar por ese punto de vista en el cuestión del matrimonio en ningún momento. Entonces, me parece que cuando la opción B sale, que es precisamente esta, de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo sancionado legalmente, me parece que esta es una opción B atractiva, que va en la dirección correcta, y me parece que si no es la opción A ideal, es la opción B políticamente realizable y que sería ideal, entonces, luchar para que esto pueda llevar a su consecución. Por ejemplo, nada más para ponerte un poco de perspectiva, Esteban, por ejemplo, la decisión de la Suprema Corte de México establece que no puede establecerse un criterio de que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer exclusivamente. Sí, pero es solamente establece eso. Deja toda la maraña de decisión en manos del Estado de si brinda o no seguridad social, de que si respeta o no el testamento, que si da o reconoce, por ejemplo, actas de nacimiento, etcétera. Me parece entonces que esto multiplicado por los 32 estados de las 32 entidades del país hace una maraña imposible de transitar. Entonces, muchas de las personas que precisamente podrían ser beneficiadas no lo van a hacer. No lo van a hacer porque precisamente hay instituciones que son injustas y que precisamente cuando una persona en el Estado de México, una pareja, quiera casarse, bueno, pues el ministerio le va a decir, pues no te podemos casar, cuate, ve y levanta tu amparo. Y es todo un fárrago legal. Me parece que va en la dirección correcta, sin embargo, tenemos todavía un camino inmenso por delante y yo la mera verdad nunca he visto a los libertarios mexicanos siquiera atreverse a dar un esfuerzo en ese sentido.
Yo creo que cada quien pelea las luchas que quiere, como dices correctamente. Yo no soy un activista por los derechos civiles de la unión en parejas homosexuales. Sí soy, por ejemplo, un activista para la liberación de las drogas y me he manifestado en contra de la legalización, ¿no? Porque creo que es el camino incorrecto. Pero precisamente el que en México sea una victoria a medias, porque todavía falta mucho a desenmarallar dentro del Estado, pues es el problema de este camino que se elige seguir o que se aplaude. En el caso de Estados Unidos es bastante más directo, ¿no? Todas las cortes tienen la obligación de sancionar estas uniones. Todos los que tengan estas uniones pueden acceder a los beneficios en términos de impuestos y de seguridad social de estas uniones. Y pues, de verdad, es más de lo mismo. Antes, un mes antes de la decisión de la Suprema Corte, y por razones no libertarias, no de justicia, no de libertad, no de igualdad, la Suprema Corte de Alabama había decidido detener las licencias, ¿no? La Corte dijo, la orden a los jueces es que no pueden emitir licencias de matrimonio, ¿no? Porque no querían necesariamente aceptar las licencias de matrimonio entre el mismo sexo. Entonces dijo, ¿saben qué? El Estado no va a dar licencias de matrimonio. Punto. No fue por las razones correctas, pero esa es una solución mucho más directa y mucho más real a los problemas de desigualdad, de injusticia de trato por parte del Estado, de arbitrariedad, de libertad, ¿no? Esta sentencia evidentemente se vino abajo con la decisión de la Suprema Corte Nacional, Federal, que ahora los obliga, ¿no? Que ahora obliga a todas estas personas, a todos estos jueces, perdón, y a estas cortes a casar o a otorgar las licencias de matrimonio. Y quién sabe si el día de mañana además obliguen a los dueños de pastelerías o a los organizadores de eventos o a los que rentan salones, ¿no? A participar de esto. Creo que a mí me parece que esto es entender la libertad de una manera más bien positiva, ¿no? Que somos positivos, que somos libres más bien en la manera en la que positivamente podemos llevar a cabo nuestros planes de vida, y si alguien no quiere o si alguien no está dispuesto a intercambiar conmigo para esto, recurro a alguien llamado Estado, llamado Suprema Corte de Justicia, le exhibo mis motivos y hago que obligue a terceros, ¿no? A participar de esto. A mí me parece que esos son los problemas del camino progresista, del camino de creer que esta es una ganancia, y evidentemente yo estoy consciente de que hay muchas personas que sufren hoy injusticia, y no necesariamente en México y en Estados Unidos. Como decía Víctor en un principio, hay gente que muere en el mundo hoy en día por preferencias sexuales. Eso me parece brutal, eso me parece injusticia, eso no debería de suceder, pero no creo que la solución sea el matrimonio igualitario a través del Estado.
Muy bien, y así cerramos la primera parte de la primera parte de la discusión. Vamos a aclarar la garganta y regresamos en 4 minutos. Pero quiero dejarles un par de preguntas. Una para cada lado, ¿va? Si les parece bien. Para el lado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, si no fuera matrimonio y fuera otra cosa, ¿se cumple la demanda? ¿Se cumple lo que se espera, se hace justicia, aunque no sea matrimonio, si se establece otra figura? Es la pregunta que tengo para el regreso. Y para la gente que está en contra, ¿por qué el asunto de la privatización del matrimonio solamente surge cuando hay el tema del matrimonio gay? ¿Por qué cuando el tema del matrimonio gay no está en la mesa de discusiones, nadie habla de sacar el Estado del matrimonio? ¿No será por ahí un impulso conservador? No lo sé, pero regresamos en 3:30. La canción se llama Draco and the Zodiac. Shadows. Y que llamen. Y sí, exacto. Y estamos esperando sus llamadas por Skype. La gente que usualmente llama o gente que si no ha llamado nunca, está el nombre en el nombre de usuario de Skype es Radio/Libre, así todo pegado. Y están invitados si lo quieren hacer. Si no, de todas maneras, en el chat, regresando, vamos a leer todos los comentarios que nos han hecho por aquí. Muy bien. En 3:30 minutos regresamos. My thoughts are so empty whenever you leave me, so leave it only for a day, found in desperation of a body. We need our soul, come and I'm put you in me, skinless cold body. We need our soul, come and I'm put you in me. Shadows of my love, where all the monsters came. Maybe blue eyes in a black shoe. I say I have no one to blame, cause the door is open and the wolf is coming. Let me show you the beauty of this world before it's too late, cause the door is open and wolf is coming. Let me show you. Regresamos. Muy bien. Regresamos a Radio/Libre con el tema y el debate que tengo aquí con @menosgobierno y @VíctorHBecerra, que son Esteban González y Víctor Hugo Becerra. Aquí qué rico, aquí nadie esconde el nombre y tiene que ser superhéroe libertario y tonterías de ese estilo. Digo, por lo menos no necesariamente en forma de anonimato. A ver, creo que alguien me está preguntando si hay audio. Irene me pregunta si hay audio o no hay audio. Vamos a ver. Voy a hacer una pequeña prueba. Debe haber audio. Ah, no, sí. ¿Cómo no? Sí hay audio. Sí hay audio. Muy bien. Ok. Muy bien. Y son dos cosas. Primero quería leer... uno de los comentarios que tenemos en el chat. El chat que vive en libertad.info/radio/libre. Y hay varios comentarios, más en el sentido de opiniones que en el sentido de preguntas. Una persona dice: considero que cada persona tiene derecho a unirse civilmente con quien quiera, pero eso no quiere decir que cada unión sea un matrimonio en el estricto sentido de la palabra. Bueno, ahí mi duda sería si el estricto, no, una cosa es el estricto sentido, otra cosa es el legal sentido. Pero bueno, y dice después: a mí me parece interesante una interpretación lockeana a la luz del contexto actual. Sin embargo, estoy seguro de que el mismo Locke quizá estaría en desacuerdo con los alcances que tendría su propia visión en el futuro. Hugo, yo digo que sí, seguramente estaría en desacuerdo todos los viejos pelucones de esa época, los padres fundadores y y el mismo Locke, probablemente se asustarían de lo que terminó sucediendo. Dice: por eso usar a Hayek como complemento del argumento es una gran idea de Víctor para blindarse. Te acusaron de blindarte. A ver, ¿qué más hay? Preguntan si el matrimonio no es un acto libre, entonces. ¿La libertad del matrimonio para ser auténtica precisa los límites que impone la convivencia social? Será, ya que la libertad me la está imponiendo el gobierno. Si para el Estado es bueno, me permite realizar ese contrato. Para mí las acciones libres son consideradas como una propiedad de los actos voluntarios, pero el Estado me lo limita. No entiendo muy bien qué quiere decir, pero ahí está la opinión. Dice otra persona: incluso hablando del caso venezolano, nuestro código civil distingue entre dos tipos de uniones, entre heterosexuales, como lo son el concubinato y el matrimonio, lo que pone en evidencia que ni siquiera toda unión entre heterosexuales es un matrimonio legítimamente constituido. Para hablar de matrimonio hacen falta una serie de características o requisitos que no tienen las parejas del mismo sexo. Me gustaría preguntar cuáles. Aún así, es necesario que el Estado conozca y valide estas uniones para darle protección a los bienes jurídicos de esta pareja. Esta persona dice que es necesario que el Estado le dé conozca y valide estas uniones. Alguien dice: putos ancap nada quieren. Solo sus fantasías. Yo aclaro que Esteban no es ancap. Dice: Esteban es ancap, ya no lo niega. Y si no es ancap, está más jodido que los ancaps. Y bueno. Y esos son todos los comentarios hasta ahora. Esteban, te acaban de sacar del closet tu mancap. Y revisen en Twitter, creo que Víctor Hugo Becerra ya puso una foto de nosotros, un selfie nosotros aquí en el break, para si les queda una enorme duda de cómo nos vemos. No estoy seguro que así sea, pero ahí va. Yo planteé dos preguntas para ambos lados en particular, más bien para ambos lados en general, pero lo puede contestar quien quiera. Por un lado es, ¿sirve algo que no sea matrimonio? O sea, si toda la pelea es por el nombre matrimonio, ¿se podría diseñar una figura que tuviera todo lo que la justicia, entre comillas o sin comillas, exige, pero que no se llamara matrimonio? Porque al parecer el término es muy problemático. Y por otro lado, para la otra postura, la pregunta es, ¿cuál era? Se me acaba de ir, ¿cuál era? Ah, sí, porque ¿Por qué la privatización del matrimonio, es decir, volver al matrimonio, la separación entre el Estado y el matrimonio, solamente surge cuando se habla del matrimonio gay? ¿Por qué no surge? ¿Por qué los liberales no tienen o no tenemos, liberales libertarios no tienen o no tenemos esa lucha permanente? Oigan, ¿saben qué? Quítenle nuestro matrimonio al Estado y tráiganlo de regreso a la sociedad, como tal vez dicen las leyendas que en algún momento estuvo. Y dejo con esto a Víctor y a Esteban. Yo trataré de intervenir lo menos posible.
Bueno, comienzo, Víctor Hugo Becerra, aquí al habla. Y yo solamente quiero hacer un par de comentarios, porque me parece que son pertinentes a la última intervención de Esteban. Yo no sé realmente si reír o llorar, pero es la primera vez que escucho a un libertario decir que no importan los medios, que lo importante es el objetivo final, a propósito de la Corte de Alabama. Me parece que realmente decir que eso estuvo muy bien, aunque no haya sido libertario ni su propósito, ni una propuesta, ni guardar un propósito liberal, libertario, bueno, me parece que ese es un sinsentido que realmente que no se sostiene sobre sí mismo. Ahora bien, empezar a decir que a lo mejor en el futuro vamos a, como señalabas tú en tu artículo, Esteban, de que en el futuro se va a obligar a las iglesias a dar homilias o matrimonios religiosos de tipo gay, bueno, pues me parece que es así una prevención que no tiene ningún asidero en la realidad. Pues primero se va a caer el Vaticano como Estado, poder económico, religioso, antes de que eso pueda llegar a suceder. Yo creo que sí, que es mucho más factible que de pronto se empiecen a presionar a empresas para que brinden sus servicios de banquetes o de lo que sea a las parejas homosexuales bajo ese criterio de discriminación de que habla tanto el CONAPRED. Esa sí yo la considero un riesgo factible. No cercano, pero factible, ahí está, y yo creo que sobre eso debiéramos de irnos concentrando, pero no en estar creando falsos fantasmas que no tienen ninguna factibilidad. Y yo creo que, bueno, tampoco poder, yo desde mi punto de vista, pues es tan sencillo como pedirles a las empresas que al ofrecer sus servicios, bueno, pues establezcan a quién dársela y a quién no. Me parece que eso sería lo ideal. Ahora bien, a mí me daría lo mismo que fuera matrimonio o contrato civil, sí, me daría exactamente lo mismo, porque creo que el término de matrimonio, si es o no, me da lo mismo. Al respecto, yo quiero llamar la atención que el año pasado, por ejemplo, en el estado de Querétaro, se pensó, se propuso por parte de la Comisión de Derechos Humanos de ese estado el quitar la palabra matrimonio y que fueran de ahora en lo sucesivo esta figura sustituida por una figura de contratos civiles. Esa me parece una magnífica posibilidad, una magnífica decisión, y nos quitamos toda esta connotación de sentimientos ultrajados religiosos. Sí, pero yo no vi a ningún liberal, a ningún libertario refiriéndose a eso, dando su apoyo para que esto se implementara, y no como sucedió finalmente, que la iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro terminó durmiendo el sueño de los justos en el Congreso local. Yo no vi a ningún libertario, no vi a nadie, y desgraciadamente sí vi a mucha gente de la izquierda, a mucha gente de la socialdemocracia, sí, metidos con mucha mayor sensibilidad, sin tantos prejuicios, entrar a defender ese punto de vista. Sí me parece que, bueno, precisamente esos errores tácticos, esas faltas de reflejos, yo creo que esos están en la raíz de por qué los libertarios somos una minoría inoperante en nuestros países.
Bueno, yo también, antes de contestar, nada más reaccionando un poco, no dije que el fin justificara los medios o que no importaban los medios. No sería el primer libertario en decir algo así, ¿no? Inclusive podemos encontrar citas de Hayek o Friedman o liberales libertarios que dicen, bueno, no importa cómo, mientras reduzcamos el poder del Estado sobre los individuos, pero no creo que sea el caso. Simplemente dije que, bueno, en esa situación liberó a los individuos de la coerción del Estado, y eso se podría considerar como una victoria de la igualdad y de la libertad, ¿no? Ese resultado se podría juzgar como eso, porque digo, de todas maneras estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de violencia y de redistribución que nos parece justa la causa, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que el matrimonio igualitario es el que dice, bueno, no importan los medios, sí, a mí al final del día me voy a sentir más libre y más igual frente a las parejas heterosexuales. Pero respondiendo a lo que me preguntaba Hugo, ¿por qué no sale o por qué no sale esta postura hasta que ya suceden las cosas? Yo no soy un partidario de o sea, no es una bandera que yo tenga, ¿no? Sale, pues claro, en mis conversaciones. Recuerdo hablando con María Blanco, Ricardo López Gótic, ¿no? En lo privado, cómo preferíamos o cómo preferiríamos acudir a un contrato privado, inclusive hasta una ceremonia religiosa antes que acudir al Estado para pedir su sanción. Pero ahí yo creo que la respuesta te la voy a dar en dos partes. Uno, porque no habemos tantos, ¿no? Yo no creo en esta causalidad que dice Víctor, que es que como nuestras posturas son medio impresentables para lo políticamente correcto, no nos hacemos de más en nuestras filas, pero yo creo que hay que partir de que no tenemos muchos en nuestras filas, ¿no? Entonces, si uno está clavado haciendo podcast todas las semanas y otro, o sea, digamos, somos pocos, tenemos batallas quizá más personales o más concisas, nosotros los tres que estamos aquí, por ejemplo, compartimos la del impuesto a los refrescos, que la perdimos rotundamente, pero digo, ¿por qué sale cuando la batalla de la privatización del matrimonio, cuando el Estado responde? Pues en mi caso al menos, ¿no? Y yo no soy un activista en contra de el matrimonio igualitario. Si alguien quiere ir a libertarios.info y leer el artículo que escribí al respecto, simplemente es poner cosas sobre la mesa y poner las cosas en perspectiva y saber qué estamos ganando y saber qué estamos perdiendo, ¿no? Retomando uno de los comentarios que nos hacían el favor de compartir en el chat de Radio Barra Libre, el Estado nos da lo que nos conviene. Si vemos los niveles de aprobación del matrimonio igualitario en Estados Unidos, son bastante altos, me parece que estaban por ahí del 55%, ¿no? O sea, no es un Estado yendo en contra de la tiranía de la mayoría inculta y homófoba para rectificar la igualdad y el derecho de las parejas homosexuales. Es una decisión política, ¿no? Al final de cuentas, la Corte ve lo que está pasando afuera de la ventana. Esta idea de que era el siglo XIX, lo extrañamos muchos, ¿no? De una Corte que decidía con base en principios. La Corte norteamericana tiene mucho tiempo basándose en el pulso de la opinión pública para apoyar programas sociales, para apoyar el crecimiento del Estado, para apoyar el crecimiento del gasto público, para apoyar ahora la unión de personas del mismo sexo. Pero al final de cuentas, si el Estado lo hace, es porque el Estado nos conviene. Y ese es uno de mis puntos, ¿no? Creo que, bueno, quizá ya quedó claro que no es necesariamente una victoria de la igualdad o de la libertad, porque eso sería que el Estado no tratara y no discriminara a otros tipos de unión familiar, con poligamas o familias lineares, para los que han leído a La Luna es una cruel amante de Heinlein. Digo, no sé, o sea, la posibilidad de uniones sociales limita mucho mi capacidad imaginativa, pero vaya, una victoria de la libertad y la igualdad sería permitir el desarrollo de todo esto, retomando las ideas que decía Víctor en un principio, hayekianas, de evolución social y tal, precisamente va por eliminar la sanción estatal sobre el matrimonio entre dos personas. Pero el otro punto es, ok, si estás ganando algo y si hoy tú, como activista LGBT, estás accediendo a ciertas cosas, pues hay que pensar que estamos perdiendo, ¿no? A mí me gusta hacer un símil, no es que me guste, pero me parece un símil más o menos útil. Estamos haciendo al Estado más aceptable, ¿no? Y yo creo que los libertarios teníamos en todos esos activistas LGBT un aliado, que estaban sintiendo la arbitrariedad y la coerción del Estado, que estaban enojados por la manera en la que el Estado los trataba y que ahora ya no los tenemos, ¿no? Los perdimos. Yo creo que esa es una manera en la que el libertarismo o la lucha por la libertad va avanzando en la sociedad, ¿no? El juntar personas que se dan cuenta de que es una institución de violencia, de coerción, de injusticia y de arbitrariedad, ¿no? El símil que propongo es con el draft, ¿no? De Vietnam. En cuanto el Estado deja de meter tu nombre en una tómbola para mandarte a morir en una tierra lejana, se hace mucho más soportable. No estoy diciendo que alguien pueda decir que eso estaba mal y que el Estado tenía que seguir haciendo eso porque era la manera en la que el Estado nos muestra su horrible, violenta y terrible naturaleza, ¿no? Coercitiva. Evidentemente, los que se salvaron, qué bien por ellos. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Creo que después de Vietnam vinieron muchas otras guerras, vinieron muchas otras invasiones, vinieron muchas otras muertes, tanto extranjeras como de los propios soldados que regresaban y se suicidaban en suelo norteamericano, ¿no? Y bueno, eso ya no tiene casi ninguna contestación, salvo algunos libertarios locos como Ron Paul, como estas personas, porque pues bueno, te están pagando, o sea, el problema de fondo era que el Estado estaba matando gente, ¿no? Y como ya ahora te paga por matar gente y no te obliga necesariamente a matar gente, aunque te obliga a pagar con tus impuestos estos sueldos y estos beneficios que les da a quien se inscribe voluntariamente, pues en el largo plazo y en el mediano plazo resultaron peores, ¿no? El remedio salió más caro en términos generales que el problema mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablo de esto todo el tiempo? Porque no es mi batalla. ¿Qué es lo que hago hoy, cuando el gobierno lo nacionaliza y lo extiende, pues simplemente recuerdo qué es lo que está haciendo. Y me parece, Víctor compartió un par de en el Movimiento Libertario, quien nos siga se dará cuenta que tenemos muchas posturas, debatimos mucho sobre muchos temas, y me parece que las posturas libertarias que han salido defendiendo esto no van en contra de lo que yo digo, ¿no? Hay quien dice que pues es una victoria para los activistas. Claro que sí. Hay quien dice que lo único que no se tiene que decir solamente que el Estado no debería de participar en eso. Tienen toda la razón, ¿no? Lo que yo digo es aguas. Estamos perdiendo mucho más de lo que creemos que estamos ganando, ¿no? Estamos el Estado nos está quitando un eslabón de la cadena y nos está dando una bolsa de dulces y posibles aliados, posibles personas que veían la injusticia del Estado se contentaron y van a seguir sus planes de vida, y muy bien, o sea, de verdad, qué bueno que lo están haciendo. Simplemente no se trata de una victoria de la justicia o de la igualdad, ni del amor, como decía Víctor hace poco, bueno, lo acaba de decir con la respuesta del matrimonio. A mí me gusta que sea esa respuesta, porque hay homosexuales o hay personas activistas que dicen no, se trata de una cuestión de dignidad, y el matrimonio atenta contra esta dignidad, entonces tenemos que apoderarnos de esta institución. Como Víctor dice, pues esto nada más te genera más problemas, más resentimiento, en general, pues yo creo que mucho menos amor, ¿no? En la sociedad a otras soluciones, que simplemente pues cada quien vaya por su camino y que haga lo que quiera, ¿no?
Bueno, Víctor Hugo aquí nuevamente. Hoy mismo en 75 países se penalizan las prácticas homosexuales. 75 países. En 45 de ellos con penas de hasta 14 años de prisión, en 12 hasta con cadena perpetua y en 7 con la pena de muerte. Pensar, bueno, adicionalmente, pensemos en el caso de Estados Unidos. Hace medio siglo, 49 de los 50 estados, 49 de los 50 estados hace 50 años, criminalizaban la homosexualidad, y la Asociación Psiquiátrica Americana la catalogaba como enfermedad mental. Todavía a principio de este siglo, las leyes de 13 estados seguían considerando delito las relaciones homosexuales. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos dio un mentis a estas posturas. Pensar que estas decisiones, Que esta decisión que deja de estigmatizar a los homosexuales son solamente una bolsa de dulces, me parece que es una visión muy superficial de todo lo que implica. Una visión también de poca piedad, de poca consideración y de respeto a la vida, a las vidas humanas y a los proyectos de vida que esto implica. En el caso de México, la situación no va muy allá. Según leía yo en Parametría, si no mal recuerdo las cifras, aproximadamente un 35% de los mexicanos considera, está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual implica que tenemos un mayoritario 65% en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, y es inmensamente superior todos los mexicanos que se oponen, digamos que en una proporción de 9-1, a que los homosexuales adopten hijos. Me parece que no ver estos números implica entonces perderse una gran parte del paisaje y del bosque, y que nos quedamos mirando solamente un árbol y no vemos toda la magnitud del paraje. Y que el respeto que obtienen homosexuales, la carga desestigmatizante que tiene para ellos estas decisiones, me parece que es fundamental. Es el respeto a sus decisiones, es la igualdad ante la ley. Pensar que la igualdad ante la ley es una bolsa de dulces y una nueva cadena, un nuevo eslabón en la cadena, me parece que no es exactamente una visión ni certera, ni realmente respetuosa, y sobre todo falta de piedad a todo lo que sufren estas personas.
Víctor Hugo, me acordé cuando hablabas de las cifras de la homosexualidad como enfermedad mental. y los años donde la ley existía. Tengo aquí un detalle. Yo me recuerdo que era un detalle escandaloso y lo busqué ahorita justamente para compartirlo. La Organización Mundial de la Salud, ahí tiene un documento que se llama ICD-9, y en 1977 listaba a la homosexualidad como una enfermedad mental. Y lo quitaron como una enfermedad mental del criterio este. Bueno, se podrá pensar lo que sea de las organizaciones de la ONU, pero hay gente que cree en ellas. Y se removió en la versión, en el ICD-10, y eso fue el 17 de mayo de 1990.
¿Qué te parece?
Antes de 1990, la Organización Mundial de la Salud, saludo a los chairos que aman esa organización, la Organización Mundial de la Salud listaba a la homosexualidad como una enfermedad mental. Y bueno, yo creo que es el punto de vista libertario, el que sea o no una enfermedad mental, porque habrá libertarios, hay libertarios por ahí muy conservadores, pero consistentes dentro del libertarismo, que podrían incluso llegar a pensar que es una enfermedad mental. Sin embargo, eso no quiere decir que puedas proscribir una conducta no violenta independientemente de la opinión que tengas. Es que es una enfermedad mental. Bueno, ok, puedes pensar eso. ¿En qué te afecta o en qué afecta a terceros? Y eso es lo que debe guiar tu comportamiento libertario, no tu opinión sobre si una cosa es una enfermedad mental o no. Esteban González.
Bueno, me parece que sobre eso no tenemos mucha discusión, ¿no? Todos estamos bastante de acuerdo con esto. Quisiera quizá tomar esto para recordar o para sí poner un punto sobre la mesa de separar la cuestión de las identidades, ¿no? Porque muchas veces en estos debates y muy a la social justice warriors hay una cuestión de identidad, ¿no? Entonces tú no puedes, y hace rato alguien nos decía que pues si estábamos hablando de esto seguramente éramos maricas. Víctor la otra vez me dijo que si estoy en contra del matrimonio igualitario igual y por ahí soy algo homófobo, ¿no? O sea, sí hay que separar un poco las identidades, las preferencias de los argumentos que se pueden hacer al respecto, ¿no? Y yo creo que aún los libertarios más conservadores sí, y lo menciono en mi artículo, ¿no? Si quieren ser consistentes, pues no pueden estar en contra de la unión de las personas mientras que esto no los afecte directamente. Tomando un poco de Stuart Mill o del liberalismo clásico que retomaba Víctor, hay que ver qué tanto nos afecta o qué tanto alguien puede hacer un argumento de que esto sí lo afecta, pero lo afecta precisamente por las instituciones en las que se desarrollan, ¿no? Porque se trata de redistribución, ¿no? Y quisiera hacer dos comentarios sobre el argumento que dijo Víctor para no confundirnos sobre lo que estamos hablando hoy, ¿no? Nadie puede defender ni nadie puede soportar, o alguien con un sentimiento o con preocupaciones morales o empatía puede creer que está bien que haya 75 países donde te metan a la cárcel por tus preferencias sexuales, ¿no? Lo que estamos discutiendo es si el reconocimiento del matrimonio homosexual en México y Estados Unidos va a ayudar a las personas que están en esa situación. A mí me parece que no, a mí me parece que inclusive los podría perjudicar, porque agentes en esas sociedades podrían decir, no, mira, estas sociedades liberales, progresistas, ya les están dando derechos, por eso las tenemos que evitar, lo que sea, ¿no? A mí me parece que eso es otro tema que lo tendríamos que debatir, pero tampoco creo que seamos nosotros activistas que vayamos a esos países o que tratemos de luchar por cambiar su condición. Lo que sí podemos hablar y lo que sí me parece muy claro es este tema de si la bandera liberal o libertaria, la bandera de la igualdad ante la ley, ¿no? O sea, eso sí me parece una visión súper sesgada, bastante ciega a los problemas que esto acarrea, porque al menos yo y lo he compartido en algunos foros, lo que me preocupa es la igualdad de autoridad, ¿no? La igualdad de autoridad para de autoridad política para poder decidir o planear o llevar a cabo planes de vida según cada quien tenga pensado, ¿no? Y esto definitivamente no es una victoria de la igualdad de autoridad, es una victoria sí de igualdad ante la ley, pero es una ley injusta, ¿no? Porque partimos de que el Estado no es nadie para hacer eso, que además acarrea una serie de beneficios, que Víctor podrá decir que la magnitud en México todavía no se presenta, institucionalmente es irrefutable el hecho de que tienes beneficios para luchar contra los impuestos, ¿no? Que por un lado está bien, tienes beneficios para acudir a servicios sociales, que por un lado está mal, ¿no? Pero al final esto se traduce en que estamos siendo más iguales ante leyes más injustas, y eso sí me también creo que es lo que pongo sobre la mesa. Felicidades. No decía que te ponen un eslabón. No, te quitan un eslabón de la cadena y te dan una bolsa de dulces, ¿no? Evidentemente estas pobres personas que están sufriendo la violencia de estados totalitarios, fundamentalistas, ni les va ni les viene. Los que vivimos en estas sociedades y se pueden beneficiar de cierta manera, pues sí les viene. Tienen una libertad más y tienen un paquete de beneficios más. Hay que recordar que ni el eslabón ni los beneficios se tratan de justicia, igualdad o libertad, ¿no? Eso me parece fundamental. Y la parte del amor, otra vez, o sea, la parte de... Yo, aquí en México, el 60% me parece bastante... hemos progresado, entre comillas, ¿no? Pero así fuera el 70%, ¿cómo vamos a convencer ese otro 30% que está en contra de que deberían de permitirnos ser libres? No creo que sea a través de llamar al bully mayor y de que nos apoye a nosotros en vez de a ellos, ¿no? Creo que estas cuestiones, inclusive, se va a oír muy atrevido, pero inclusive las decisiones de la Suprema Corte en cuestiones de la segregación racial en Estados Unidos, creo que en el largo plazo no solucionan absolutamente nada, ¿no? Usar la violencia, usar la coerción, usar la política pública para solucionar los problemas sociales, que estoy completamente de acuerdo. Hay una discriminación brutal hacia los transgénero, hacia los polígamos, hacia los homosexuales. O sea, eso son problemas de la sociedad que los libertarios nos preocupan y deberíamos de atender. Si el camino del Estado y el camino de la legalización es la solución, ahí es donde yo tengo mis dudas, y eso es lo único que quiero decir. O sea, no le puedo decir a alguien que hoy es más libre que ayer que está mal, ¿no? Simplemente le puedo recordar que está siendo libre dentro del juego del Estado y que algunos de estos beneficios no deberían de existir. O sea, es una postura más bien cautelar, ¿no? No soy homófobo, no estoy en contra de ninguna de estas cosas. Simplemente es recordar cuáles son, qué está en juego, ¿no? Y pensar un poco en el largo plazo. Porque yo sé que en mi periodo de vida quizá no vea a un Estado abolir las licencias de matrimonio, como lo hizo el estado de Alabama por razones incorrectas, pero sí tampoco quiero que en tres generaciones, cuando y alguno de los posts que compartíamos lo mencionaba, ¿verdad? un representante de Students for Liberty a nivel mundial decía que ya están sucediendo estas cosas donde la CONAPRED o estos órganos de reguladores en nombre de la igualdad interfieren en la propiedad privada y obligan a individuos a hacer cosas en contra de su voluntad.
Digo, como no tenemos tanto tiempo, me gustaría mencionar ese caso. Es un caso que sucedió fue muy sonado en Estados Unidos, donde multaron con cientos de miles de dólares a una pareja cristiana que tenía, era propietaria de una pastelería, porque se negó a hacerle un pastel de bodas a una pareja de lesbianas. Sin embargo, yo comentaba y me gustaría de una vez emitir algún tipo de opinión. O hacer una precisión. Yo comentaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido una pareja de una pareja o un grupo de propietarios de raza negra y hubiera llegado un mexicano, un blanco o cualquier otra raza a pedirle que le hicieran un pastel de Memín Pinquín? Sería exactamente lo mismo. No es una situación nueva que se manifiesta. A lo mejor se amplía un poquito el ámbito por la cuestión del matrimonio gay, pero la intervención del Estado en la propiedad privada no llegó con el matrimonio gay. O sea, ya existía, es una lucha que los libertarios y liberales tenemos que dar. Creo que satanizar, o sea, hacer el hombre de paja sobre estos casos, además no pasa mucho, eran dos, era una claramente una pareja de activistas que quería tirarles el libro a esta gente, pobre gente también, y lo único que obtuvo es que ya nadie les diga la verdad, porque ahora será con una absoluta insinceridad que crees, no tengo tiempo, no tengo tiempo, o sabes que sí, te cuesta $50,000. O sea, lo que uno hace cuando no quiere venderle a alguien y no le puede decir que no te quiero vender. Felicidades, acaban de comprar la insinceridad para toda la comunidad LGBT por miedo al gobierno. No sé si quieran hacer un comentario más. Víctor, por favor, tenemos 5 minutos para terminar y cerrarlo. 2 minutos y medio cada quien.
Sí, bien. Yo nada más comentar. Yo sí hice mi tarea. Entonces, yo no me puedo quedar nada más diciendo que quién sabe si esta decisión al final va a representar en algo muy negativo para las personas LGBTI en otros países. Y no es cierto. No es cierto, Esteban. Hace 2 días, por ponerte un caso muy, 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 muy cercano, Zimbabue despenalizó las relaciones homosexuales. Y lo hizo precisamente por el ejemplo norteamericano. Decir que de pronto el ejemplo norteamericano o el mexicano va a significar una gran agravio a la calidad de vida, a la vida, a la seguridad de esas personas, bueno, no es precisamente cierto. Está el ejemplo de Zimbabue, hace 2 días ya no castiga con cárcel las relaciones homosexuales, aunque sí sigue estableciendo otro tipo de sanciones. En la culta Europa está ahorita un debate muy interesante, en Alemania, por ejemplo, sobre si permitir el matrimonio. Durante mucho tiempo los alemanes han tenido una serie de complejo respecto a Estados Unidos, y bueno, pues durante mucho tiempo permitieron las uniones civiles, pero bajo esta nueva decisión de la Suprema Corte norteamericana, no de Obama, sino de la Suprema Corte norteamericana, hay un nuevo debate sobre si es conveniente llegar a estas nuevas decisiones. Yo sí lo veo como un gran avance. Me parece que todo aquello que abunde en la igualdad ante la ley, en quitar la estigmatización hacia las personas, me parece que es algo importante, que vale por sí mismo. Yo lucho por la libertad y me parece que estoy bien servido con este tipo de decisiones que abundan precisamente en ese sentido. Veo que obtengo más libertad, más respeto a mis decisiones, más elementos para defender mi toma de decisiones, y no menos precisamente.
Para terminar también, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo y luego descargaron el podcast. Víctor, que tanto le preocupaban las magnitudes, un país de 75 y que ni siquiera lo hace en su totalidad, sino medio lo diluye ahí, no sé si es una victoria. Quizá me fui un poco de más al decir que podría tener consecuencias hasta negativas, simplemente creo que no tiene consecuencias palpables, y otra vez, dejándolo a las consecuencias, las instituciones permanecen siendo injustas. Podría hablarse de una igualdad ante la ley, pero es una ley injusta, y creo que como liberal libertario tengo que poner eso simplemente sobre la mesa. Y lo que mencionaba Hugo, y la manera en la que uno puede tener mayor ámbito de acción para defenderse, para todo este tipo de cosas, parece que hay una dicotomía, ¿no? O que vamos con el bully mayor, le pedimos a papá gobierno que nos defienda, o no hay nada que hacer, ¿no? Y me parece que inclusive en la misma historia del activismo LGBT se basa en el mercado, ¿no? O sea, en San Francisco, en la misma Ciudad de México, la fuerza y los espacios que han ganado estos grupos, al menos para que no haya interferencia directa, que no los golpeen, que sigue sucediendo, yo sé, de manera más aislada, pero se da a través de presentarse como una fuerza de mercado, ¿no? Y entonces este par de activistas que fueron a esta pastelería y que les cayeron con la fuerza del Estado, pues es una manera de actuar y de conseguir sus fines. Pero también hay muchos otros activistas que se organizan, ¿no? Y que dicen, ¿sabes qué? Esta pastelería no nos quiere vender y nos discrimina. Bueno, nosotros también somos libres de discriminarlo. Entonces, tus cuernitos no los compres ahí, ¿no? Tus otras cosas que tú podrías consumir, que tú podrías acudir e intercambiar con ellos, no lo hagas, porque todos somos libres de discriminar al final de cuentas, mientras sean los límites legítimos de nuestra propiedad. Y me parece que ese ha sido el camino más exitoso para expandir los derechos de preferencias de personas con preferencias sexuales distintas, el presentarse como una fuerza de mercado, además organizada, como una demanda importante, con una demanda con ingresos importantes, que forma parte importante en el mercado, y entonces así es como se cambia la sociedad, ¿no? Así es como cambias la manera en la que los racistas, homófobos, personas que le tienen miedo al cambio, tomen en su interés el decir, oye, voy a dejar de comerciar nada más porque piensan diferente en cierto aspecto, pues quizá no vale la pena, quizá me tengo que abrir más a esto y comerciar y respetar y tolerar. Y a mí me parece que ese es el camino. O sea, felicidades a todas las personas que el día de hoy
porque sí tienen un eslabón menos, ahora representan también un peso más dentro de esta política redistributiva, según la magnitud y todo eso, pero me parece que ese no es el camino, ¿no? Ese es el camino de la fuerza, de la violencia, del odio, que genera más resentimiento, que genera más problemas, ¿no? Creo que como liberal o como libertario debemos de pensar en las otras alternativas, en la alternativa de los la demanda organizada, una serie de cosas, y eso creo que nos podría llevar a mayor libertad en el largo plazo.
Y sin embargo, Esteban, debemos de asumir que precisamente la decisión de la Suprema Corte norteamericana es precisamente parte de esta lucha de esta transformación que el mercado ha hecho precisamente. Me parece que, bueno, ahí está otro ejemplo de precisamente de cómo el mercado ha hecho posible esto.
Pero nacionalizada por el Estado, entonces es como un triunfo del mercado que el gobierno se cuelga, ¿no?
Bueno, Obama lo hizo, bueno, pero ahí están las personas, no están para siempre y las instituciones pueden transformarse.
Genial, y qué buena discusión, me gustó mucho. Y esto fue Radio Barra Libre, muchas gracias a Esteban González.
Muchas gracias por invitarme.
@menosgobierno y a Víctor Hugo Becerra, @VíctorHBecerra.
Muchas gracias, gracias Hugo, como siempre, un fan tuyo de mi parte.
El podcast próximamente, libertarios.info/podcast. Yo fui Hugo, @Hugons o @MLMéxico. Nos escuchamos en una semana.